oír con los ojos en el espectador junto a Natalia Mardero. Antes de que nos pongamos a hablar, Natalia, sobre libros, sobre autores, tengo ganas de preguntarte una cosa que está como antes de los nombres, antes de los títulos, y que de repente es ese tipo de tópicos, de inquietudes que las damos como por sobreentendidas, no nos detenemos mucho nunca a pensar, y sin embargo cuando lo hacemos por la razón que sea, resulta que no estaban tan claros. Yo lo hice el año pasado en la radio, en diálogo con Diego Sassi y con Juan Chiuní. Me pregunté, ¿por qué leemos, no? ¿Por qué leemos? ¿Por qué leemos libros? Parece una pregunta demasiado simple o superada como inquietud, y sin embargo yo pensaba, bueno, no debe ser tan simple. En un momento se supone que a lo que se decía en el siglo XVIII de que había que leer para deleitarse al mismo tiempo que instruirse, le sacamos esa parte de la instrucción, ¿no? Sí. Porque no nos gusta mucho eso de tener que estar aprendiendo algo cada vez que leemos un libro. Entonces como que empezamos a decir ligeramente, no, bueno, si leemos por deleite, por entretenimiento, por placer, y sin embargo no es del todo satisfactoria la definición, porque evidentemente algo más hay. No sabemos de repente muy bien qué es. Eso otro, pero algo más hay, y hasta lo que en un momento debió ser bueno frente a ciertos puritanismos, ciertas tiranías, ¿no? La liberación respecto de cosas tales como la franqueza sexual o bueno, la libertad de pensamiento frente a las tiranías de lo religioso, qué sé yo. Bueno, entonces estaba bien la reivindicación de la lectura por placer, pero hoy empieza a tener hasta como una cierta cara siniestra eso de la lectura por placer, en el sentido de que de repente se terminan confundiendo leer una novela con ver una serie o con otras formas de entretenimiento, y no son lo mismo.
Claro.
¿Vos cómo lo sentís eso? ¿Qué otra cosa además de placer te parece que buscamos en los libros? Si es que...
Sí, creo que ahí tiraste varias puntas que sí, que es cierto, ¿no? Tampoco hay un solo tipo de lector, o uno no es... un lector o lectora siempre igual, ¿no? Uno se acerca a determinados textos por distintos motivos y buscando distintas cosas. Lo del conocimiento, eso que dijiste, está bueno, porque creo que en muchos casos a mí me pasa que yo no busco conocimiento específicamente agarrando un libro, pero terminás descubriendo una cantidad de cosas. Estamos hablando de las escritoras del sur, ¿no?
Por ejemplo.
Que fascinan y nos llevan a un mundo que no conocemos. Yo nunca fui al sur de Estados Unidos. Pero a través de esos libros, conozco el sur de Estados Unidos de alguna forma. O lo que fue, o no sé qué será ahora el sur de Estados Unidos, ¿no? Pero ese sur de la depresión y de la pobreza y las tensiones... raciales y demás.
Sí, todas las consecuencias de la guerra, que todavía eran muy fuertes cuando, por ejemplo, escribieron, sí.
Y entonces,
las escritoras que decían.
Claro, entonces disfrutás los libros, te metes en ese mundo, inconscientemente estás aprendiendo también. Estás aprendiendo de costumbres, de culturas, estás viajando. Es que también en eso para mí, creo que lo he hecho consciente, el tema de viajar a través de los libros, conocer otras cosas, ¿no? Y creo que también, además del placer, hay un tema de evasión, quizá. Meterse en una lectura, cuando realmente te metes, tiene ahí un componente de evasión, me parece muy importante, y que me parece saludable.
En tanto que evasión, entonces, necesidad.
Necesidad de cortar con la vida cotidiana, con la rutina, y meterse de lleno en otra realidad, en otros mundos, en otras historias, y esa sensación tan... Bueno, el que le gusta leer sabe, ¿no? Como cuando te conectás con una novela, por ejemplo, y con los personajes, es como que los vieras, es como que vieras su ambiente. Me parece un ejercicio increíble.
Claro, ahí los efectos ya son como incalculables, ya sabés que están pasando muchas cosas, de repente no tenés muy claro qué son esas cosas, pero sabés que están pasando mucho más que el mero entretenimiento.
Exacto. Y aparte, porque uno tiene que poner de sí mismo también, no es como, no sé, me siento en el sillón, prendo la tele a ver Tinelli, y es como una evasión sin sinapsis casi, ¿no? Es como una cosa que pasiva.
Sí, un vaciamiento casi mental.
Pero bueno, la lectura te también pide mucho de vos, ¿no? Porque a veces hay textos más más difíciles de entrarle que otros. Bueno, uno tiene que poner de sí también.
Bueno, yo sé que vos separás mucho, por ejemplo, uno de los, placeres que de repente más tiempo nos está ocupando a casi todos los que seguimos las distintas formas de ficción, las series,
sí, claro,
de la lectura. Mm. Incluso sé que lo separas físicamente
en
tu vida práctica.
Claro, sí, la tele en el living, no hay tele en el cuarto.
Ahí
yo
está.
Leo antes de dormir. Eso es una rutina que... Y es que la única forma que encontré también de como de...
Darle su tiempo a cada cosa.
Darle su tiempo a cada cosa y que no... Nada invada a otra cosa, ¿no? Como que a mí me parece que mirar series y películas está buenísimo también, y es necesario porque también te genera otras cosas, te dispara otras cosas, otras reflexiones, otro disfrute. Pero bueno, es muy atractivo el tema audiovisual, ¿viste?
Sí,
y estamos en una era totalmente de la imagen y entonces es difícil competir con eso. Es muy difícil... si tratamos a los libros como productos de consumo,
sí. Bueno, ves ahí
generar como el interés en la gente.
Sí, bueno, ves ahí es donde a mí me da como un poco de reserva o hasta de miedo cuando escucho cosas tales como, bueno, esas obras maestras como En busca del tiempo perdido o The Wire, ¿no? Entonces vos decís, qué interesante, ¿no? Esa continuidad, pero al mismo tiempo, ¿será así? ¿Será lo mismo? ¿Serán experiencias análogas ver una serie o leer los 7 tomos de Proust?
No es. Pero lo que pasa que vivimos en un mundo capitalista y todo se convierte en elementos, en productos de consumo. El tema que un libro te lo vendan como quien te vende... un paquete de suavizante, ¿no? Como el tema de esto lo necesitas ahora, esto tenés que leerlo ahora y te bombardean. Estoy hablando de como de los libros que son promocionados por grandes monstruos editoriales,
sí,
¿no?
Sí.
Los lanzamientos y que vos ves que están en todos los escaparates y la gente va corriendo a consumir determinados libros y después al año desaparecieron,
sí,
¿no?
Sí, tremendo eso.
Bueno,
yo sé que vos
no
tenés
solo,
una...
Pero no solo con los libros de como
Sí, los más ligeros, sino que pasa
los bestsellers, porque esa lógica ha pasado también con otro tipo de literatura, ¿no? Como más seria o más o de más calidad, entre comillas, ¿no?
Entonces, pero que digamos que tiene que aceptar las mismas reglas de juego.
Claro, sí. Mañana saco un libro y se va a generar a una escala mucho menor igual una dinámica para promocionar ese libro, ¿no? Yo que sé, en redes sociales, lo que vos, no sé, lo que está al alcance de una editorial chica en Uruguay. Y va a haber toda una movida y se va a tratar de difundir eso como una novedad, como, no sé, lo último de Natalia Mardero, que sí, no sé cuánto, la autora de Cordón Sojo, y bueno, y eso después no lo puedes sostener. Entonces eso va a ir decayendo y pierde como... En el inconsciente del consumidor, digamos, pierde como vigencia. Es como que se torna viejo eso. Si vos lo ves en una librería al año o a los 2 años, te acordás como que ese libro tuvo como un impacto hace un tiempo. Y ya se pierde esa cosa de que la obra es la obra y que un libro lo podés agarrar en cualquier momento de tu vida y que te va a impactar, no importa si salió ayer o lo leíste hace 5 años después, ¿no?
Sí, y no se trata de ponerse apocalípticos acá, simplemente de introducir de pronto un poco de miedo necesario, de resistencia, de lentitud, ¿no? A las cosas que de repente como que las necesitamos.
Claro, y los libros necesitan ese tiempo.
Sí, por supuesto.
Y los libros, por más que la vorágine y el sistema te quieran decir lo contrario, son, si un libro es bueno, es atemporal.
Bueno, esa es otra cosa con la que te identifico a vos y que me interesa, tu reserva frente a los lanzamientos calientes y el vértigo de la novedad. Adivino que tu biblioteca está más bien hecha de autores muertos.
Sí.
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 Como que te gusta eso.
Sí,
eso,
no,
eso.
Pero sí. Tampoco. Soy muy curiosa, entonces me gusta estar al tanto de las cosas también.
Sí, claro, no lo conozco.
Descubrir cosas nuevas. Pero siento que en esos libros viejos, ahí hay cosas, cosas eternas, ¿no? Que uno puede volver a esos libros.
La relectura, Natalia.
La relectura.
Es única la relectura como experiencia, te entiendo perfectamente.
Y bueno, y si bien siempre he resistido como las imposiciones del canon y demás, creo que hay libros que son enormes porque no es por casualidad, ¿no?
En esa resistencia, ¿de qué estamos hablando?
Estoy hablando
de
que
la
a
importancia
veces,
de tu libertad para elegir.
No, y que también, bueno, decidir qué es bueno realmente, o el canon también, sí, es como una guía, pero tiene su subjetividad también, obviamente. Pensemos también que la academia también ha dejado de lado a las mujeres durante muchos años,
por
siglos,
cierto.
Y que no quería decir que no fueran buenas o lo suficientemente buenas. Por eso te decía también lo que hablábamos hoy, de que estamos en un momento que está reflotando todo eso, ¿no? Como se ve que hay gente que se está dando cuenta y dice, ah, pero mirá esto,
están pasando cosas buenas en ese sentido.
Yo creo que sí, muy lentamente.
Sí, sí.
Pero hay señales, por lo menos, ¿no? Que se reediten mujeres que murieron hace, no sé, 100 años, sí. Quiere decir algo.
Claro, porque para los tiempos de la literatura, si pensamos, no sé, que tenemos todavía la Ilíada, que tiene 3.000 años, no hace ni dos siglos que Jane Austen tuvo que publicar de forma anónima.
Exacto, no hace nada de tiempo.
Entonces, sí, a lo sumo tenemos señales, ¿no? Mucho más, a lo mejor no se puede esperar.
Exacto.
Sí. Y bueno, ¿qué me destacarías de lo que está pasando ahora? Porque el escritor se hace con lo que vive, pero también con lo que lee, obviamente, y me interesa saber qué estás leyendo, qué te está fascinando en este momento.
Me traje la listita porque no me quería... Tenía una montaña de libros en la mesa de luz.
¿Tanto así?
Cosas, sí.
¿Tanto?
Dije, me voy a anotar porque me voy a olvidar.
Bueno, a ver, nombrame que me
subrayó. Descubrí una autora que yo tenía mucho prurito, ¿no? Porque me parecía súper comercial, pero me habían comentado que era buena, que
Samantha
era muy buena.
¿Quién será?
Una inglesa que se llama Sarah Waters.
Mirá.
Que es una autora que, bueno, escribe hace varios años, y yo había visto algunas series de la BBC basados en libros de ella. Ahora leí Los huéspedes de pago, que es creo que la última novela que editó Anagrama.
Ah, iba, te iba a preguntar eso, Natalia, está en Anagrama.
Anagrama. Sí. Es muy curioso lo que hace esta autora porque creo que ella es lesbiana, la autora. Uh-huh. Un dato anecdótico, pero tiene que ver porque todas sus historias son historias de relaciones entre mujeres, uh-huh. pero siempre las sitúa tipo en Londres del siglo XVIII, del siglo XIX, y siempre hay muchas intrigas, idas, venidas, y una descripción muy detallada de la vida de la época y el rol de la mujer, ¿no? Porque imagínate relaciones lésbicas en Londres en el siglo XVIII. Sí. Pero tiene un conocimiento de la historia, se ve también, de Londres, de Inglaterra, que es brillante. Y tiene
¿Se
una
pueden
vida...
llamar novelas de época?
Sí, sin duda. Y vos sabés que es una cosa tan atrapante, cómo te va metiendo en la historia, en los personajes, en los ambientes, con mucha paciencia y mucha calma. Pues son libros, por lo general los libros de ella son largos.
Extensos.
Pero no sentís que le sobra nada tampoco, porque te va metiendo poco a poco en la vida cotidiana, ¿no? Los personajes están en la cocina, qué tipo de cosas están cocinando, los aromas, la calle, todo el tema de las estructuras sociales, sobre todo en la alta sociedad, ¿no? El tema de las etiquetas, ¿no? Como que ir a visitar a alguien, mandaban una carta antes para entablar como una cita, todas esas formalidades.
Y todo está justificado por la narrativa.
Sí. Y bueno, y surgen estas historias entre mujeres que son increíbles como están narradas y la verdad que me gustó muchísimo.
Sara Waters. Sí, ya me
y hay varias series ahí de la BBC que se pueden encontrar, que están, viste cómo son las series de la BBC, ¿no? Una maravilla, ambientación, unos actores increíbles. Y parece que es muy muy conocida allá. Y bueno, y Anagrama ha editado varios de ellos.
Sí, pero es un nombre, digamos, que no aparece en primera fila casi nunca.
No,
así
aparece.
Que
es
bueno el aporte que hace.
Creo que tiene un perfil, se la ha presentado más como una autora más liviana, uh-huh, o un bestseller, pero en realidad es riquísimo todo lo que cuenta, su pluma es
bueno,
excelente.
Es la importancia de juzgar por uno mismo.
Sí.
Sí, sí, sí.
Y otra autora que estoy como profundizando, porque ya la conocía, pero que ahora estoy leyendo más libros de ella, es Cynthia Ozick,
uh-huh,
que es esta neoyorquina ya veterana, que la emparento mucho, no sé si es porque son viejitas, con Margaret Atwood,
sí,
¿no? Pero no solo por eso, obviamente, sino porque tienen una pluma exquisita, una lucidez, hacen una crítica tan fuerte también de la sociedad, ¿no?
Atwood es despiadada con algunas cosas, ¿no? Que es de lo que la hace más interesante, de hecho.
Exacto. Entonces, leí de Cynthia Ozick Los papeles de Peter Messer, que es un libro muy extraño, pero que no podés soltar porque te va llevando de capítulo en capítulo a situaciones totalmente distintas.
Creo que vi de ella en Páginas de Espuma, pero
Mar Dulce.
En Mar Dulce, okay,
Mar Dulce
la está
editando.
Importante.
Y también editó La Galaxia Caníbal, que es otra gran novela de ella. Yo no soy judía, pero me interesa muchísimo la cultura y sobre todo los judíos en Estados Unidos, ¿no? Y Cynthia Ozick reflexiona muchísimo sobre como el pasaje de los judíos en Europa con toda esa tradición y cuando van a Estados Unidos y cómo se van adaptando y demás, con mucho sentido del humor, mucha ironía. Es una bestia, es una escritora que hay que descubrir porque es de las grandes mismo. Otro día leía que está siempre como su nombre resonando para el Nobel, no sé.
Mirá vos.
Pero
viste
cómo son esas cosas. Pero es una persona
que
es fuerte.
En general, que resuene significa que no lo va a ganar.
Que no lo va a ganar.
Claro, si está en la lista, lo más probable es que no lo gane.
Y mejor que no lo gane, te digo.
Bueno.
Odio cuando ya ganan el Nobel y ya después, viste, no, están en todos lados. No te lo puedes sacar de mí.
Bueno, yo siempre siento la tentación de decir que, por ejemplo, no sea James Joyce, la Academia Sueca, como a Proust, como a Kafka, como a Borges, lo honró no dándole el premio Nobel, porque en definitiva son tantas las omisiones de esas imperdonables que en definitiva no sé qué es mejor, si haberlo recibido o no haberlo recibido.
Totalmente. El único premio que respeto y que sigo es el Pulitzer, por ejemplo. Que es más acotado porque es para Estados Unidos, ¿no?
Sí.
Pero
cuando nos ha iluminado libros.
Cuando dicen ganador del premio Pulitzer, yo sé que me va a gustar ese libro.
Y bueno, es el premio de Matar a un Ruiseñor, tantos libros admirables, sí. Pero bueno, esa es la lectora, Natalia Mardero. Y después tenemos la escritora, o no sé si después o antes. En principio después, ¿no? Primero el lector lee, el escritor lee, claro, después se escribe. Y vos venís de dos libros tan disímiles, Natalia, ¿no? El libro que escribiste viviendo, por decirlo así, que es Cordón Sojo, ¿no? Con el asunto ese, además de la ironía, que es tan gracioso, ¿no? Porque evidentemente ese título vos lo pusiste con un sentido
irónico. Y ahora,
y sin embargo ha sido recogido.
Y ahora aparecen los boliches, estaba viendo poco que ponen, sí, en Cordón Sojo, no sé qué, o como una cosa que se apropiaron como de eso, ¿no? Pero como en serio.
¿Y te causa gracia?
Me causa gracia, sí. Ah, bueno. Me causa mucha gracia.
Y bueno, yo creo que esa es la novela que escribiste viviendo. Y después tenemos Guía para un Universo, que evidentemente es un libro que lo hiciste imaginando y no viviendo. Y cuando... Esa es una discusión siempre interesante, ¿no? El escritor, ¿con qué barro se las arregla para hacer ficción? ¿Con la vida o con la invención? Y vos como que te llevas bien con las dos cosas.
Sí, yo sobre todo con la invención. Me encanta como imaginarme situaciones de la nada o personajes. Capaz que hay un hecho concreto que me dispara, ¿no?
Eso me encanta.
Pero no suelo contar cosas que me hayan pasado.
Haces el todo con la parte, te entiendo perfectamente.
Sí. Es raro que te describa personajes que conozca o... me parece mucho más lúdico, mucho más divertido meterse e ir construyendo de la nada, ¿no?
Y va por ahí lo que estás haciendo ahora, Natalia. Porque sé que no me estoy metiendo en ningún lugar indiscreto, porque ya lo has dicho por ahí, que estás preparando cuentos cortos, de hecho, ¿no?
Sí, no tan cortos, ¿sabes? No tan cortos. Porque suelo tener cuentos muy cortos, y ahora estoy como soltándome un poquito más y dejando que duren lo que tengan que durar también. Y no sé, me estoy como tomando el tiempo en cada cuento. Está bueno eso. Como
eso también.
Permitirme construir generar todo un ambiente y darles tiempo a los personajes.
Dejar para que
se presenten, que maduren. Está bueno.
Cosa a contracorriente de pronto de cómo es la literatura en nuestro tiempo, ¿no? O sea, en general está como la presión del escritor de publicar por lo menos un libro por año y qué sé yo. Vos,
sí.
Tranquila.
No, me lo tomo con mucha calma. La
Bien
verdad,
por vos.
No, cero presión en eso. Y además porque no soy tan prolífica, ¿no? Y no soy de escribir todos los días. Me encantaría tener más tiempo para escribir, pero es lo que hablábamos hoy también. Una tiene actividades, trabaja, una no es escritora full time, no es algo que suceda.
Ni tampoco te sentirías como apurando una página para publicarla y...
No, porque ya se tornaría como en una obligación, un trabajo, y perdería toda la gracia, ¿no? Que tiene.
Bueno, vamos a estar ahí a la expectativa, esperando esas novelas o cuentos largos que estás cocinando. Tengo una serie de tópicos para vos en los últimos minutos del diálogo, Natalia, para respuestas espontáneas o para que te la juegues un poco. Primero, heroínas de ficción. Y a ver si tenés una preferida, alguna que no conoces pero te gustaría. Elizabeth Bennet, de Orgullo y Prejuicio, Ana Karenina, Emma Bovary, Nora, de Casa de Muñecas, La Maga. ¿Alguna de esas heroínas te despierta algo más que las otras?
¿Sabés que no? Madame Bovary, sí. Obviamente. Pero cuando dijiste personajes de ficción... No pensé en literatura. Lo primero que pensé fue como heroínas o del cómic, como la Mujer Maravilla fue como un personaje de toda la vida que me fascina. Scully de los Archivos X, por ejemplo. Como re empoderadas, así.
Y bueno, pero son herederas, me parece. Las dos que mencionaste. De Emma, seguro.
Seguramente, sí.
Sí.
Pero, nada, lo dijiste y viste el poder del audiovisual que estábamos hablando.
No, ni que hablar.
Es impresionante, se me vinieron esas imágenes. Y de la literatura... No tengo así como... Bueno... Seguramente la culpable de que me haya dedicado también a la escritura sea Joe de Mujercitas, el personaje Joe de Mujercitas. Ahí sí hay una heroína.
Josefina.
Josefina.
Que en el libro es.
Sí.
Interesante, porque no suele estar entre las primeras. Una novela un poco olvidada, Mujercita. Sí, sin embargo.
Sí, tremenda novela. que fue los primeros libros largos que leí, que me impactaron muchísimo y que después lo leí varias veces.
Sí, la da para releerla, Mujercita.
Sí.
Porque uno la identifica como una novela de iniciación de repente, pero...
Sí, no, pero es impresionante. Y lo que hablábamos también de bueno, creo que es una gran olvidada, Alcott, porque es un libro maravilloso y que habla también mucho del empoderamiento también de las mujeres en una época determinada. Fue muy innovador también en su tiempo. Fue un libro que fue recortado mucho, que se le sacaron partes en su momento. Y ahora en Argentina, el año pasado o el otro, hicieron una reedición completa. Y vos sabés que no lo he podido conseguir acá. Porque nunca lo leí completo. Yo la edición que tengo de toda la vida es esas como de
sí, sí, abreviadas.
Sí, y bueno, dicen que es mucho más jugado el libro en realidad de lo que suele circular. Un día tendríamos que hablar de Mujercitas,
sí,
largo
sí,
y tendido.
No, despertaste algo. Sí, sí, porque es cierto, es un libro en el que, por ejemplo, cuando anotaba estos nombres, ni se me ocurrió pensar. Bueno, de los otros tópicos que tengo, elijo este. Películas literarias. A ver, que si tenés alguna preferencia, si alguna te pareció especialmente buena, si alguna te pareció especialmente mala. Las Horas, ¿no? Nicole Kidman, Virginia Woolf.
Pa.
Capote, Philip Seymour Hoffman. Y Catherine Keener en el papel de Harper Lee.
Esa película es increíble.
Mirá, me detuviste ahí. Sí. Debe ser de las mejores películas literarias que hemos visto, ¿no?
Sí, me encanta. Él está increíble. Y bueno, ella, a Keener, yo la adoro, me parece una actriz así del carajo y bueno, y en ese papel de Harper Lee es tremendo.
Sí.
Esa compañía que tenía Capote y esa amistad que tenía, ¿no? Tan curiosa también.
Te iba a preguntar por A Quiet Passion, que es la película que retrata la vida de Emily Dickinson.
Por favor, esa película.
¿Sí?
Ah, la amé. Increíble. Yo no sé cómo fue la vida de Emily Dickinson en realidad. Sí sé, pero digo, es una visión muy personal del director de cómo hubiese sido, ¿no? La vida de Emily, porque es muy muy particular esos ambientes, sí, que va generando de a poco el carácter de ella, ¿no? Sus reacciones. Cómo va mutando. Sí.
Otra gran recluida, Emily, ¿no?
Gran recluida.
O sea, hablábamos de Harper Lee, por ejemplo, que se pasó 50 años encerrada en su pueblito casi sin dar entrevistas, sí, ni dejarse sacar fotos ni nada. Emily, bueno, también vivió adentro de su casa.
Adentro de su casa y el jardín. Sí. Que en la película no hace mucha hincapié en el jardín, pero que fue tan importante para ella el jardín. Y ahora, hace poco leí que, mira qué curioso, la casa es un museo en la actualidad. La casa de Emily Dickinson, y unos investigadores y una gente muy colgada empezó a investigar el suelo del jardín y a cavar, ¿no? Y a,
uy, no me digas,
y para
que aparecieron
sacar,
cosas.
Sacar las semillas o semillas para ver qué plantaba en el jardín Emily Dickinson, así como específicamente. Entonces iban descubriendo como, no sé qué tipo de restos encontrarían, si semillas o qué. Entonces decían, bueno, ponele, acá, por decirte algo, margaritas, en este sector. Entonces, ¿qué hicieron? Con esa información empezaron a plantar en cada lugar lo que plantaba Emily Dickinson, ¿no?
Una remake del jardín.
Sí, entonces vos vas ahora a la casa y en el jardín tenés las plantas tal cual las tenía ella, ¿no? Una cosa que es un delirio.
Sí, sí, muy fantasmal.
Es increíble.
Y bueno, y la otra que tenía para preguntarte es To Walk Invisible, Caminar Invisible, que es la película, bueno, hoy hablábamos de la BBC, que hizo la BBC para presentar la vida de las hermanas Bronte. ¿Esa la viste?
La vi, y me encantó.
También.
Igual la veo que tiene, comparado con la de Emily, es más una película de televisión, ¿no?
Sí, bueno, está hecha así, sí, para la televisión.
Incluso había estado pensada para que fuera 3 capítulos y terminó siendo una película. Es decir,
sí,
hay mucha cosa que no está. Pero lo que decíamos hoy, es la BBC y está divino cómo está todo ambientado. Esa lluvia constante, el barro, esa casa descascarada. Ellas, increíbles. Pero bueno, tiene un ritmo mucho más no sé, de película comercial, ¿no?
Sí,
como una cosa
de
más.
Biopic.
De
sí.
Biopic, exacto. Sí, 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 sí. Pero está muy bien. Está muy bien. Me
curiosamente, no tenemos tantas más películas que retraten vidas de escritores. Bueno, está Genius, que es una que cuenta la vida del editor Maxwell Perkins y de Thomas Wolfe, y aparecen por allí Hemingway, Scott Fitzgerald. Mm. Está Jude Law y está Colin Firth por ahí.
Sí.
Pero después,
bueno, después
no tantas más.
¿Te acordás la otra vez que creo que hablábamos el tema de que yo no entiendo? Yo creo que no existe, pero una película sobre Carson McCullers.
Es verdad, sí, la tienen.
Ay, no
sí.
Hay, bueno, la tienen que hacer.
¿Tenés ya elegida la actriz ya, Natalia?
Ay, no.
¿No?
Pero es un buen ejercicio pensar eso.
Uno se sorprende, ¿no? Nicole Kidman haciendo Virginia Woolf, jamás se me hubiera ocurrido, y sin embargo hay que admitir que está bastante bien.
Es verdad.
Sí.
Tendría que ser una actriz como no tan joven, pero que tenga como facciones adolescentes, ¿no? Que era una característica
sí, es verdad.
De Carson.
Sí, sí.
Pero
sí.
Me encantaría ver una peli de ella.
Estaría muy bien, sí, que apareciera. Bueno, Natalia Mardero, muchas gracias por visitarme hoy en Oír con los Ojos.
Gracias a vos, un placer.
Oír con los ojos. Bajo los efectos de la lectura.